Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Puerto Rico entra a un nuevo año con muchos retos. Mientras el gobierno de Pedro Pierluisi da comienzo a su agenda para el 2023, la carrera política por el 2024 se hace más relevante y aspirantes se comienzan a perfilar y preparar para un proceso de elecciones en un panorama que sigue siendo incierto. Y en los Estados Unidos ya han comenzado a librarse algunas batallas en el campo político, con la entrada de un nuevo Congreso extremadamente dividido dentro de sus propias fracciones. Es lunes 9 de enero y así comenzamos la semana. Bienvenidos a En Diario. Luego de un receso de nuestra publicación durante la temporada navideña, hoy regresamos a nuestro programa regular todas las semanas de lunes a viernes. Así que recuerden seguirnos en todas las plataformas de podcast para recibir las notificaciones de los episodios más recientes. Este 2023 definitivamente trae consigo varios retos y cambios en el panorama político para Puerto Rico. Además de retos de gobernanza, la carrera política para el 2024 comienza oficialmente a tomar forma. Y para discutir qué podemos esperar en este nuevo año, nos acompaña la periodista Gloria Ruiz Cuilan. Bienvenida, Gloria.
Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Cuéntanos, ¿cómo se ve la agenda de la Fortaleza para este año y qué asuntos se les estará dando prioridad?
A mi juicio va a ser una agenda bastante robusta. Entiendo que el gobernador Pedro Pierluisi le va a estar dando bastante énfasis a lo que es la reconstrucción, es decir, los proyectos de reconstrucción tras María, y tomarán mayor forma, entiendo yo, los proyectos que se harán con el asunto de el huracán Fiona. Y entre esos proyectos, recordemos que hay algunos que son de particular importancia para el primer ejecutivo, como lo es el Hospital de Vieques. Se supone que para el 2024 ese hospital ya esté listo, según lo ha prometido el gobernador. También entiendo que el tema del estatus cobrará importancia, así como el energético, que sigue siempre en boca de todos los puertorriqueños. Recordemos que está por precisarse si el año siguiente, este año, se le dará entonces el contrato, se eliminará lo que es el contrato suplementario de Luma y comenzará con lo que debe ser el proyecto o el contrato base, como le ha llamado el gobierno. Lamentablemente también entiendo que los casos de corrupción van a continuar. Recordemos que las autoridades federales han dicho que están a manos llenas y todavía no salen de la mirilla algunos asuntos particulares en algunos municipios. Así que lamentablemente creo que veremos más arrestos.
Sumamente importante todo eso que ha mencionado, definitivamente. Yo pensaría en el Hospital de Vieques como una super prioridad porque pues tomando en cuenta, ¿no?, el impacto en vidas y que ya de por sí es un proyecto en retraso. Además de esto que han mencionado, ¿qué retos grandes enfrenta el gobierno de Pedro Pierluisi?
Pues nuevamente tenemos que retomar el asunto de la reconstrucción de la isla y los proyectos post-María. ¿Por qué? Porque como bien ha mencionado el director del COR3, Manuel Lavoy, hay grandes retos ahí, aunque haya el dinero disponible, aunque FEMA haya otorgado el dinero, nos falta la mano de obra. Hay que ver qué va a pasar con la cantidad de contratistas disponibles que tenemos y, por supuesto, el efecto de la inflación en esos proyectos de obra permanente. Particularmente la mano de obra, si vamos a tener la cantidad de obreros necesarios para llevar a cabo esos proyectos es sumamente importante y que se cumplan con los plazos establecidos por FEMA. Recordemos que ese dinero está restricto para unos proyectos y hay unos términos que debe cumplir el gobierno de Puerto Rico. Y muy lamentable, pero anticipable, uno de los grandes retos que tiene el gobierno y todo Puerto Rico como sociedad es superar el asunto de los feminicidios, que lamentablemente han ido en aumento.
Y Gloria, sabemos que es temprano, pero ¿cómo se va perfilando la carrera eleccionaria para el 2024 en todos los renglones?
Es un año preeleccionario y recordemos que el mismo Código Electoral establece que para diciembre de este año en curso, y pensamos en diciembre como un mes distante, pero recordemos que el tiempo se va volando, se deben definir las candidaturas, es decir, que deben levantar la mano aquellos que deseen aspirar a un puesto electivo. Y sabemos también que van a ocurrir dos elecciones muy importantes en el Partido Popular Democrático, una de ellas para nutrir lo que es su cuerpo regente, la Junta de Gobierno, pero otro aún más importante que se estaría dando en marzo sería para elegir la presidencia del PPD. Y sabemos que ya hay personas que han levantado la mano, como el representante Jesús Manuel Ortiz, La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, también han dicho que están disponibles incluso para la gobernación. Se rumora de que el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, también interesa esa posición. Así que vamos a saber cuáles van a ser los candidatos oficiales, sobre todo para la silla más importante en términos electivos, la de la gobernación. Y recordemos que ya no solo tenemos un partido, sino que son 5 partidos. Va a ser bastante interesante. También tenemos candidaturas independientes. Debemos de definir este año si, por ejemplo, Luis Raúl Torres, representante que era hasta hace unos meses popular, también continuará aspirando como un representante independiente. Yo me imagino que va a ser un cuadro en términos políticos más novedoso de lo que fue en el 2020, que ya tuvimos bastantes cosas nuevas, así que promete ser un año muy interesante en términos de la política. Y por supuesto, deberá definirse también si va a haber una contienda primarista entre el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jennifer González.
Muy bien, estaremos muy atentos a esas carreras. Gloria, gracias por esta mirada panorámica, como luce, ¿verdad?, el ambiente político y toda la agenda de trabajo en el país en este año 2023. Gracias por tu tiempo.
Siempre a la orden.
Otro panorama relevante para Puerto Rico es el que se está viendo en el Congreso de Estados Unidos, que luego de un caótico proceso para elegir un presidente para su Cámara Baja, ha demostrado lo dividido que se encuentran los partidos políticos en este momento, incluso dentro de sus propios rangos. El proyecto que buscaba resolver el estatus de Puerto Rico quedó en el aire en el pasado Congreso, y ante una Cámara dominada por los republicanos, sus oportunidades se ven cada vez más limitadas. Nuestro corresponsal en Washington, José Delgado, nos acompaña ahora para ampliar. Saludos, José.
Saludos, David. Saludos al público. Feliz Año Nuevo. Feliz fin de Semana de Reyes.
José, háblanos un poco sobre la debacle que fue el proceso para elegir al presidente de la Cámara Baja. Algunas de las razones detrás de esto y la relevancia histórica de este suceso.
Bueno, el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, necesitó casi cinco días. No fue hasta la madrugada del sábado que finalmente fue electo. Necesitó 15 votaciones y lo más curioso fue no solo la derrota que fue sufriendo poco a poco hasta que empezó a recuperar el terreno el viernes, sino de que en la votación 14 estaba muy confiado en que iba a ganar y en último momento se quedó corto por un voto y la decisión era incluso recesar hasta el lunes. Un cambio de última hora de algunos de los 6 rebeldes conservadores que quedaban le permitió asumir el puesto después de 5 días de caos en la Cámara Baja, que no había podido iniciar sus sesiones. La base de esta disidencia llegaron a ser 20 votos claramente en contra de él, de los 222 congresistas que tiene, eran los cambios que se estaban pidiendo a las reglas de la Cámara de Representantes, a cómo funciona ese cuerpo legislativo. Esas reglas, de hecho, no van a votación hasta esta tarde. Él tuvo que ceder, tuvo que disminuir su poder tremendamente, incluso ahora nuevamente, como pasaba antes de 2019, un solo congresista puede pedir su destitución. Va a haber más representación de los conservadores en el Comité de Reglas, que es clave para el trámite de los proyectos de ley, más acceso a enmiendas en proyectos de presupuesto. Y en general una presidencia más debilitada, incluso hay una votación, o sea, tienen ahora en las reglas propuestas una reducción fiscal, una reducción del presupuesto tremenda para volver a los niveles de 2022, ese es el plan de ellos, pero además se van a enfrentar a corto plazo a una decisión sobre elevar o no el techo de la deuda y ese va a ser probablemente el primer gran reto para McCarthy, porque los republicanos más conservadores y en general los republicanos no quieren que se le otorgue al presidente Biden la oportunidad de elevar el techo de la deuda sin incluir medidas de recorte fiscal.
Wow, entonces pues al menos se ha quedado con el título de presidente, pero sin la mitad de la autoridad para ejercerlo.
Le va a ser muy, muy difícil mantener unida esa delegación. Esa delegación tiene por lo menos 40 o 42 conservadores de línea dura. Él tiene la mitad de ellos, los ha tenido apoyándolo claramente, pero los últimos 20 van a probablemente ser una amenaza constante a su presidencia.
Y en cuanto a los temas relacionados con Puerto Rico, ¿cuán relevante crees que sean en este nuevo Congreso y cuánto podrán avanzar?
Bueno, el tema que quizás tiene mayor oportunidad en alguna medida es el tema de un mejor acceso a la asistencia alimentaria. El plan del gobierno de Puerto Rico, en general, es tratar de tener acceso al programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP en inglés, que es el que existe en los estados y en parte de territorio, con la idea de tener hasta 1.700 millones más de los 2.800 millones que ahora se reciben. Es muy difícil la transición directa a ese programa, que incluso el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha dicho que puede tomar 10 años, pero sí es posible volver a mejorar el nivel de fondos para Puerto Rico. El tema del estatus va a ser extremadamente difícil, por lo menos tratar de echar hacia adelante en la Cámara un proyecto como el que ha aprobado en diciembre, pues el liderato republicano del Comité de Recursos Naturales no está a favor de esa legislación, requiere que se incluya el estatus territorial, que no sea vinculante, es decir, que no sea de implantación automática. Y ha hecho muy claro el presidente de ese comité, el que va a ser presidente de ese comité, Bruce Westerman, que se deben cumplir los objetivos de la ley promesa antes de pensar en un cambio de estatus.
José, muchísimas gracias por compartir esta información en esta entrada al 2023 y gracias también por haber estado con nosotros.
Muy bien, felicidades a todos.
Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente al equipo editorial de El Nuevo Día. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Celimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles una gran semana y un gran año.